Bueno, muchas gracias, Yavaz. Muchas gracias a los asistentes a esta primera jornada de ciberseguridad en el Bierzo. Agradecer, pues como han comentado mis compañeros, pues a todos los organizadores de este evento, a las empresas Worane, Megabyte, Engral Asociados y el Centro de Formación CACEM por invitarnos a dar esta presentación. Durante estos 45 minutos, una hora, voy a contaros la situación actual de la ciberseguridad en las empresas, lo que está ocurriendo en España y lo que ocurre en la provincia de León, y particularizando también qué tipos de incidentes ocurren en esta comarca, ¿no? En el Bierzo y lo que pueda afectar a empresas y a ciudadanos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, para los que no conozcáis lo que es un organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que llevamos trabajando ya, en el 2016 hicimos 10 años, llevamos trabajando 11 años en León. Anteriormente se llamaba Inteco, quizás os suene también el nombre. Nuestra labor principal es, como comentaba mi compañero Félix, es generar confianza a los ciudadanos y a empresas para el uso de las tecnologías, ¿no? Prestamos servicios principalmente a ciudadanos, a empresas, particularizando también en empresas estratégicas, en empresas que ofrecen servicios esenciales al país, pues de sectores críticos como pueden ser el sector transporte, el sector energético, nuclear, etcétera. También ofrecemos servicios para profesionales de la informática, para profesionales de la ciberseguridad, y ofrecemos servicios también a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, proveyéndoles de herramientas y de mecanismos para la investigación y la prevención de delitos tecnológicos, ¿no? Tenemos un acuerdo entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Interior, en el cual, a través de ese acuerdo entre las distintas secretarías de Estado especializadas en materia de seguridad, pues a través de esa colaboración hemos formado un equipo que está en León, que lo integran tanto policías como personal civil, que se denomina CERCI, el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad, ¿no? En León estamos aproximadamente unas 200 personas trabajando en esta materia. Nuestros servicios están disponibles o se pueden ver en distintas páginas web, que las podéis visitar: incibe.es, cerci.es, que es más de aspectos técnicos; incibe.es está más orientada a empresas. Luego tenemos también la Oficina de Seguridad del Internauta, osi.es, que está más dirigida al ciudadano. Y tenemos también otro portal específico para menores, para jóvenes y gente de colegios, etcétera, ¿no? Que es menores.osi.es. En estos portales, pues aparte de información de prevención, ¿no? Pues hay distintas herramientas, distintas utilidades, hay cursos de formación en materia de seguridad y de ciberseguridad. En CERCI hay también bases de datos de vulnerabilidades. Si vosotros tenéis una herramienta, pues saber, o una aplicación en particular, saber si esa aplicación o esa página web o ese dispositivo móvil, si es vulnerable o no es vulnerable. Y bueno, también enviamos boletines, elaboramos guías, en general para todos los públicos y para todos los niveles de conocimiento en tecnologías. Como decía, el CER de Seguridad e Industria gestiona incidentes que afectan tanto a ciudadanos, empresas, como incluso también la red académica, universidades e infraestructuras críticas. El año 2015, desde INCIBE, se gestionaron 49.976 incidentes de ciberseguridad, los cuales, pues, una buena parte de ellos se resuelven satisfactoriamente. Y luego ya en el 2016, pues, lo que hemos visto es un incremento de ese número, del volumen de incidentes, hasta llegar a 115.257 incidentes de ciberseguridad gestionados por el centro. Ya en este primer semestre, lo que hemos notado es un incremento constante del volumen de incidentes, ¿no? Nosotros tenemos un mapa en el cual geoposicionamos cada uno de estos ataques, que pueden provenir de otros países o pueden provenir desde el propio país, y posicionamos a través de las direcciones IPs tanto origen como destino del tipo de ataque. Nos proveemos de distintas fuentes de información que nos proporciona los sensores que tenemos en las redes, información que nos facilitan los fabricantes de ciberseguridad y las empresas de Internet, Google, Microsoft, etcétera, y somos capaces a identificar y a conocer lo que está ocurriendo en España, ¿no? Para, de alguna manera, tener información para poder proteger a estos usuarios que están siendo afectados y prevenir para que otros usuarios, pues, no sufran este tipo de incidentes, ¿no? Si ya hacemos zoom en ese mapa y vemos el detalle por provincias, pues somos capaces a identificar exactamente dónde están ocurriendo estos incidentes, ¿no? Cuando nosotros identificamos uno de estos ataques, nos ponemos en contacto con la persona afectada, con el ciudadano, bien a través de él mismo o bien a través de su proveedor de servicios de Internet, bien a través de su ISP, normalmente Telefónica, que le envía un aviso que su equipo está sufriendo o tiene un malware, ¿no? Que está sufriendo un ataque o que tiene un virus y dándole el detalle de lo que está ocurriendo y facilitándole herramientas para que pueda, herramientas gratuitas, todos los servicios que se prestan en INCIBE son de carácter gratuito, facilitándole herramientas para que pueda desinfectarse, ¿no? El año pasado, en 2016, desde INCIBE se enviaron 380.000 notificaciones a usuarios finales, de los cuales nosotros tenemos constancia que el 50% aproximadamente de esos usuarios que fueron notificados en toda España, pues, solucionaron el problema. Algunos de ellos, desgraciadamente, pues, son reincidentes, vuelven otra vez a tener alojado el malware y nosotros seguimos avisando, pero son equipos que están ahí, que el ISP va avisando, pero que no somos capaces o legalmente todavía no somos capaces de bloquear esos equipos, ¿no? O por lo menos ponerlos en cuarentena para que no propaguen esas infecciones a terceros. En particular, el dato, haciendo ya más zoom a lo que ocurre en la provincia de León, podemos estar relativamente, bueno, tranquilos, porque porcentualmente no son datos especialmente significativos los que ocurren, de incidentes que ocurren en la provincia, pero los datos que tenemos es que aproximadamente hay una media de 289 incidentes de ciberseguridad diarios en la provincia de León, de los cuales 35 empresas o ciudadanos sufren incidentes de seguridad en la comarca del Bierzo, ¿no? En Ponferrada, Bembibre, etcétera, ¿no? Este tipo de ataques, bueno, pues tienen estos nombres, ¿no? Conficker, Mirai, Nifdor, Zero Access, Necrus, es el nombre que le denomina el fabricante de ciberseguridad, pero realmente detrás de eso hay un hecho, por así decirlo, delictivo o un hecho que puede ocasionar un trastorno a esa empresa o a ese equipo que está detrás de esa infección, ¿no? En particular con Ficker, que es el 30, aproximadamente el 25%, entre el 25 y el 30% de infecciones. Lo que hace este malware es robar las contraseñas de los equipos, ¿no? Todo el tema de las contraseñas es un negocio que luego el atacante lo que hace es publicar esas contraseñas o ponerlas a la venta en redes tipo Tor, en lo que se denomina la Deep Web o la zona oculta de Internet, y a través de este malware la finalidad principal es ese robo de contraseñas, ¿no? Otro de los incidentes que también afecta a organizaciones, en particular en la provincia, pues es el denominado Mirai, que este lo que ataca son a equipos de Internet de las cosas, ¿no? Que el Internet de las cosas pues son sobre todo cámaras web o son televisores de estos Smart TV o neveras o, bueno, dispositivos que tienen conectada una conexión a Internet. Entonces el atacante lo que hace es a través de las contraseñas, que normalmente suelen llevar unas contraseñas por defecto, pues atacar a esos equipos y aprovecharse luego de la capacidad de proceso de esos equipos, que normalmente suelen estar desatendidos, para hacer otro tipo de ataques, ¿no? Los ataques denominados ataques de denegación de servicio. Otro de los tipos de ataques que nosotros sí identificamos pues es un keylogger, que es un virus que lo que te hace es espiarte todas las pulsaciones de teclado, ¿no? Pues estamos viendo de que hay un 10% aproximadamente de equipos, lo que por ejemplo sería en Ponferrada, pues hay 3 equipos diariamente que están siendo espiados a través de un keylogger, ¿no? Y luego también tenemos de tipo Zero Access, que es también para coger la capacidad de procesamiento de esos equipos para generar bitcoins, ¿no? Bitcoins es una moneda virtual, entonces al atacante, esas monedas se fabrican a través de capacidad de procesamiento de tu equipo, pero si robas la capacidad de procesamiento de un tercero, pues lo tienes más fácil, ¿no? El generar esas monedas virtuales. El usuario lo que nota de su equipo es que va muy lento y realmente lo que está es tiene un virus en el cual pues lo que está es utilizando esa capacidad de proceso de ese equipo para en beneficio propio. Y luego Necrus es otro malware, otro virus que se dedica a enviar campañas de ransomware, ¿no? Hemos visto últimamente está que se comentó antes, el WannaCry, ¿no? El virus este que luego veremos un poco más en detalle, ¿no? El malware este que afectó el mes pasado, el Petya, que afectó hace unos días a empresas a nivel mundial, ¿no? Ese es un poco el abanico de tipos de ataques que gestionamos desde Incibe. Aparte, luego el 70% los encontramos nosotros y notificamos a los usuarios para que solucionen el problema, y luego hay un 30% de ataques que nos llegan directamente del propio usuario y nos pide que le ayudemos, ¿no? En particular en el ransomware este de WannaCry infectó a 1.200 empresas y ciudadanos en España. Tuvo un pico el 16 o 13 de mayo, perdón, y luego bueno, se mantuvo durante todo el mes, ¿no? Este ransomware lo que hacía era pedir un rescate, bloqueaba el equipo y lo cifraba y solicitaba un rescate en Bitcoin de unos 300 euros. En particular, en León, afectó a durante el mes de mayo hubo 7 empresas que se vieron afectadas por este ransomware, ¿no? Eso que nosotros tengamos constancia, que probablemente este número, incluso, o esas 1.200 infecciones, probablemente ese número de afectados sea mayor, ¿no? Y bueno, y aquí también os presento algunas estadísticas de tipos de incidentes, pues por los que afectan a ciudadano, los que afectan, nosotros vamos clasificando, ¿no? Si afectan a la red académica o si afectan a operadores críticos. Claro, no es lo mismo que un ataque afecte a un ciudadano que afecte a una empresa, pues tipo una eléctrica o tipo pues una central nuclear o un medio de transporte, que a su vez pues es el impacto que tiene que un incidente ocurra en una multinacional, pues es mucho mayor que si le ocurre a una pyme, ¿no? Este último ataque que le ocurrió precisamente a Telefónica, que no afectó a sus servicios esenciales, pero sí le afectó directamente a la propia Telefónica, pues tuvo tanto impacto pues por el hecho de que le ocurra a una multinacional, ¿no? Pero día a día ocurren estos incidentes a pequeñas y medianas empresas, porque la mayoría de estos ataques suelen ser indiscriminados, ¿no? No son ataques dirigidos. Hay unas estadísticas publicadas por Trendmicro en las cuales pues se dice que el 41% de empresas españolas ha sufrido una infección por ransomware, ¿no? Esto está basado pues eso en un estudio a nivel internacional con 1.000 responsables de tecnologías de grandes organizaciones y bueno, que es un dato que realmente es para tener en cuenta, ¿no? Como dijimos anteriormente, en España hemos detectado 2.000 casos de ransomware de afectados que se pusieron en contacto con nosotros para tratar de resolver su malware. Nosotros aproximadamente el 65% de estos casos los resolvemos con éxito, sin necesidad de que la organización pague ese rescate. Nosotros tenemos unos convenios con fabricantes de antivirus y desencriptadores de estos ficheros y conseguimos en un tiempo aproximadamente de 24 horas, pues entre 24 y 48 horas, pues descifrar estos ransomwares. Lógicamente, una empresa cuando sufre un incidente de este tipo, que le bloquean el sistema, pues está desesperado. Tiene una necesidad inminente de volver otra vez a poner en funcionamiento el tema. En muchos casos nos encontramos con que no tienen copias de seguridad, que no tiene ningún tipo de vía para recuperar la información y acude a nosotros si no tiene más o bien pagar el rescate o bien tratar de descifrar esos equipos. Nosotros aconsejamos que nunca se pague el rescate, pues para no fomentar todo el tema de la cibercriminalidad, ¿no? El ransomware llega a los equipos a través de distintos métodos, distintas campañas, por así decirlo. Las más frecuentes son de estos últimos años, son estas tres. Pues normalmente te llega o un correo electrónico al buzón corporativo, al buzón de empresa, en el cual, pues, en este caso el de correos, simulando ser correos. Y bueno, poniéndote un mensaje de que tienes que ir a recoger un envío, que descárgate este fichero, y cuando te vas a descargar el fichero, pues se te infecta el equipo y a los dos días o al día siguiente o tal, te bloquea. Cuando vuelves a arrancar el ordenador, pues se te bloquea el sistema y te aparece ya el pantallazo de que tienes que pagar el rescate, ¿no? Esta campaña de correos normalmente son coincidentes, la mayoría de ellas, que se suelen propagar sobre todo en estos meses, en los meses de abril, mayo y junio. Nosotros tuvimos constancia de un pico de 400 casos en el mes de 2015 a través de esta campaña de correos. La otra campaña de Endesa, que también esta era un CryptoLocker, que es como se denomina el malware en sí, que venía alojado, también tuvo la incidencia en el año 2016, el año pasado, también entre los meses de mayo y agosto, pues con picos también de cerca de 500 casos que detectamos, ¿no? Aquí en este, la forma de proceder de los atacantes también era el envío de un correo simulando ser Endesa, con el anagrama muy bien escrito y demás, de tal manera que te decía que tenías una factura por un importe muy abultado, que te llamaba la atención y que te descargaras la factura. Tú te venías, te descargabas el fichero y lo que conseguías era cifrar, o sea, bloquear el equipo y cifrarlo. Normalmente quedaba el fichero en la carpeta y luego posteriormente se reactivaba y conseguía infectar el equipo, ¿no? Luego, otro de las campañas que también tuvo bastante virulencia, que es una campaña histórica, que se llama Virus de la Policía, que llevamos ya muchos años también con este malware, que se produce también con picos, sobre todo en el mes de mayo, junio, julio. Este lo que te no entra por correo, este normalmente afecta a personas que a lo mejor se bajan o acceden a páginas de descarga de contenidos o páginas de tipo pornográfico o de tipo de música o de películas o tal, en los cuales tú te descargas un fichero, una película, pensando que vas a ver tal, y realmente lo que te has descargado es un malware o tal, que lo que te pide, o y encima te saca los logotipos de la policía y demás, y te pide, pues eso, un rescate. En este caso me parece que eran de 100 euros, y claro, lógicamente ahí te ves un poco asustado diciéndote que has cometido un delito, que tienes que abonar una cantidad a través de bitcoins y demás, y lo que vemos es que muchísima gente cae en estos temas y encima paga, que es lo más triste. Y luego, una vez pagado, pues te dan una clave en la cual, en muchos de los casos, incluso esa clave no sirve para descifrar las infecciones, ¿no? O para recuperar la información del disco. En particular, pues este es un mensaje típico, este de bitcoins, el pago se hace en bitcoin. Los mensajes que te aparecen están perfectamente escritos y te dan instrucciones muy concretas y muy precisas de cómo tienes que hacer el pago, ¿no? Incluso te aparece un contador en el cual pues te dice algo así de como que tienes que pagar 300 euros en bitcoins y tienes 24 horas para hacerlo, pero si te vamos a hacer un descuento y si lo pagas antes de 5 horas, pues es la mitad. Y como pases de un día, vamos a ir multiplicando esa cantidad por tal, de tal manera que apremian al, al usuario o a la empresa afectada para que pague, ¿no? Y les explica exactamente cómo tienen que hacer el pago. Los atacantes utilizan este tipo de monedas, las monedas virtuales tipo Bitcoin, porque son más difíciles de perseguir o más difíciles de seguirles la pista, ¿no? Te dicen que tienes que crearte un monedero virtual, que te puedes conectar a una VPN o que te puedes conectar a una red Tor para incluso mantener el anonimato del pago y demás, para que incluso no sea rastreable quién ha hecho este pago. Luego, cuando esto al final, pues si cogen a la persona que está cometiendo estos actos, pues al final lo que tiene es un monedero de Bitcoin pues con unas cantidades importantes, pero luego es muy difícil recuperar ese dinero, porque es un dinero virtual que tiene una clave, que el delincuente pues tiene que dar esa clave para poder descifrar o para poder obtener ese dinero y luego cambiarlo por moneda en curso, ¿no? O por euros. Esta moneda pues no tiene un gobierno que la gestione, con lo cual, bueno, que es muy difícil perseguir estos pagos, ¿no? Y bueno, de ransomware, cada poco están saliendo noticias en los medios de comunicación. Por ejemplo, en noviembre de 2016 hubo un ataque al metro de San Francisco en el cual los atacantes consiguieron cifrar 900 máquinas expendedoras de billetes, y el titular pues era eso, ¿no? Entrada libre al metro de San Francisco, invitan los piratas informáticos. Pues aquí estuvieron como aproximadamente 4 días sin poder restablecer el servicio de expedición de billetes, con lo cual el metro lo que tuvo que dejar es, bueno, pues puertas abiertas y demás, ¿no? Hasta que consiguieron recuperar esos equipos, que tardaron 4 días y bueno, se cree que no pagaron el rescate y lo denunciaron, ¿no? Y trataron de recuperar el sistema pues a través de copias de seguridad. Pero no solamente ocurre en grandes empresas como Metro, sino que también cualquier pequeño ayuntamiento, cualquier ciudadano pues puede verse afectado por esto, ¿no? Aquí también hay otra noticia del ayuntamiento de Rial, que es un ayuntamiento pequeñito en Lleida, me parece que es, en el cual un ayuntamiento de 50, 100 habitantes, en el cual pues eso, el equipo del ayuntamiento pues fue víctima de un ataque en el cual pues llegó una factura, un correo, un asunto que ponía factura Carmen, pues el tío lo abrió y pues te dice, pues cómo no voy a abrir si me llegó una factura, ¿no? Y venía un CryptoLocker y bueno, tenían ese equipo licencias de obra, decretos, contabilidad y demás, ¿no? En este caso, el ayuntamiento de Rial tenía copias de seguridad diarias, y esto es un buen ejemplo de que tardaron, aunque tardaron una semana en restaurar las copias, pero al menos es un buen ejemplo de que estaban haciendo las cosas medianamente bien, y para ser una empresa pequeñita, pues no pagaron el rescate, denunciaron el hecho y bueno, y pusieron en conocimiento el tema a otros ayuntamientos de la zona, ¿no? Y bueno, que fue un caso que ocurrió en abril recientemente de 2017, ¿no? Un ejemplo de actuación. Nosotros en la página web de INCIBE, en particular en CERSI.es, recogemos todos los hechos o noticias de casos de este tipo, ¿no? De ciberataques o de tanto a nivel internacional como a nivel nacional que van ocurriendo o que son noticias a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? Y tenemos ya recogidos 200 hechos relevantes, ¿no? Aquí tenemos pues robos grandes, ¿no? Como robos al banco de Bangladesh de 100 millones de dólares, a una eléctrica de Michigan que se le afectó por un ransomware que le atacaron a través de una vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Robo de contraseñas también es otro de los a grandes corporaciones, pues a Twitter, a Yahoo, a sitios populares y demás, ¿no? El 2016 empezó, o fueron noticia, como comentaba, ¿no? Robó a bancos, a un banco ecuatoriano, 12 millones de dólares a través de un fallo que tenían en el sistema SWIFT, que es el sistema de intercambio de transacciones interbancario. Muchas veces estos ataques no son indiscriminados, también a veces estos ataques pues van a un objetivo claro, ¿no? Banco ucraniano, también otro robo de 10 millones de dólares a través de este mismo sistema SWIFT, ¿no? También otro tipo de ataques que nosotros tenemos recogidos son robo de información personal, sobre todo a administraciones públicas, pues para desestabilizar gobiernos, para desestabilizar partidos políticos o campañas, etcétera, ¿no? Aquí pues atacan sobre todo a sistemas electorales o a datos de padrón, ¿no? Aquí, por ejemplo, se publicaron 50, prácticamente toda la población turca, todos los datos de personales a través de su padrón, ¿no? Y luego con toda esa información que contiene, incluso venía la del propio presidente Erdogan, que viene información de su teléfono, de su dirección, incluso en algunos casos de su número de DNI, etcétera, ¿no? Que viene bastante información en estos datos, ¿no? 93 millones de mexicanos, 55 millones de datos de ciudadanos filipinos, 154 millones de votantes. En algunos casos, pues aquí hay, por parte de las empresas o por parte de los organismos, pues que cuelgan información en Dropbox o que cuelgan información en servicios en la nube sin las debidas medidas de seguridad, o que sus propios sistemas también son fácilmente explotables, o que tienen contraseñas poco robustas o sistemas poco actualizados, ¿no? No solamente ocurre en gobiernos, sino que también en empresas, en redes sociales o en empresas que trabajan en Internet, ¿no? Como comentamos antes, 32 millones de contraseñas robadas en Twitter, 100 millones de contraseñas en DKV.com, 68 millones de cuentas Dropbox. Esto pone en mal lugar o hace daño a la propia organización, pero todos los usuarios que están afectados pues les han robado su contraseña, ¿no? Entonces aquí también hay que, desde el punto de vista del ciudadano, tener conocimiento de que tu cuenta de correo o tu contraseña ha sido o está expuesta, vete tú a saber dónde, pues también es un tema que es preocupante, ¿no? Y luego los casos de ransomware de alto impacto, ¿no? Este que ocurrió en mayo, el que ha ocurrido estos días, el que ocurrió en la red de metro de San Francisco, también atacan a hospitales, a eléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, uno de los casos de robo de datos, de fuga de datos, que fue muy muy famoso hace me parece que fueron 2 años, el denominado caso Ashley Madison, que no sé si habéis oído hablar de él, en el cual pues los atacantes publicaron la base de datos de este portal web, ¿no? Ashley Madison es un portal de dating, para ligar por internet, ¿no? Pero con la particularidad de que era para citas extramatrimoniales, ¿no? Con lo cual todavía le añade ahí un punto más de criticidad o de confidencialidad a la información que hay en él, ¿no? A Ashley Madison le robaron 40 millones de cuentas, de las cuales 2 millones de cuentas eran de ciudadanos de aquí de España, ¿no? 2 millones de presuntos infieles, ¿no? Y luego, pues esto también tuvo mucho eco en la prensa, pues porque buscaba, a ver, pues todos los datos estos eran públicos y había información de qué pueblo era, cuál era su dirección, su número de teléfono, su cuenta de correo. Y lo que luego había mucho cachondeo porque los medios de comunicación decían, mira, este es el pueblo donde más infieles hay de toda España, y fueron incluso a buscar a ver qué pasaba en ese pueblo, que el 100% de los señores estaba registrado en esta página, ¿no?, de Ashley Madison. Incluso luego, posteriormente a estos usuarios que estaban en este portal, se les extorsionaba, ¿no? Se les enviaba correos electrónicos diciendo que voy a poner en conocimiento de tu familia que estás en esta página web registrado, que entraban en sus perfiles de Facebook. La gente pone en el perfil de Facebook, los pone abiertos, entonces aparecía su listado de amigos, de familiares, etcétera, ¿no? Entonces les extorsionaba diciendo, pues me pagas 100 bitcoins y te voy a decir cómo se hace. Un correo de este tipo, ¿no? Te voy a decir cómo se hace y si no, pues publico en tu portal de Facebook que estabas registrado en este portal, ¿no? Hubo gente que pagó y hubo gente que no pagó, y bueno, aquí hubo de todo, ¿no? De hecho, me parece que fue en Canadá donde, a raíz de esta información, pues se suicida o a una persona o tal, ¿no? Que también se habló de este tema. Hay una página web, Have I Been Pwned, la tengo escrita aquí, donde, poniendo tu cuenta de correo, puedes saber si tu cuenta de correo ha sido hackeada. Hoy en día hay más cuentas de correo hackeadas que personas en el mundo. Entonces, lo que os quiero decir es que prácticamente todos los que estamos aquí en la sala habéis sido hackeados, y si no habéis sido hackeados, probablemente faltará poco para que lo seáis, ¿vale? Yo pongo mi correo electrónico y aparezco en todos los servicios que he sido hackeado, ¿no? En particular, una cuenta personal mía que tengo de contacto, también pues he sido hackeado en un portal. Resulta que me inscribí, le compré a mi niña, una niña de 8 años, le compré en Navidades el Cloud Pets, no sé si habéis oído hablar, un osito que te comunicas con ella a través de una app con el móvil, que te tienes que registrar y tal, y entonces pues le puedes mandar mensajitos a la niña, ¿no? Pues este Cloud Pets fue hackeado, este servicio, y aparecen ahí mis datos de mis contraseñas, ¿no? Entonces, si yo utilizo la misma contraseña en este servicio de Cloud Pets que en el resto de servicios a los que estoy, en el propio Gmail o en otros, pues ya me tienen controlado y demás, ¿no? Entonces, aquí la primera recomendación es que si veis, entréis aquí, si veis que vuestra cuenta de correo ha sido hackeada, pues automáticamente empecéis a cambiar las contraseñas, ¿no? Es una buena práctica cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, pues al menos una vez al mes, pues cambiar esas contraseñas. Y luego el tema de las cámaras de videovigilancia, pues también es otro de los grandes problemas que hay en Internet, ¿no? Hoy en día, tanto cámaras web como routers, como lo que decíamos, ¿no?, las propias Smart TVs, vienen configuradas para conectarse a Internet, ¿no? Y vienen configuradas, quiere decir que es el propio fabricante el que pone un usuario y una contraseña para acceder a esa configuración y al acceso a esa videocámara, ¿no? Pero la mayoría de los fabricantes lo que tienen es un usuario y una contraseña por defecto, y son públicos, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, Panasonic, admin, 1, 2, 3, 4, 5. Sony, admin, / admin. Contraseñas realmente sencillas. Así que yo ahora mismo, pues probablemente a la mitad de la gente de esta sala, si busco Si me decís en qué dirección vivís, yo a través de una aplicación que se llama Sodan puedo geolocalizar esa dirección, ver cuál es vuestra conexión IP, acceder a vuestro router, ver de qué marca es, buscar en la base de datos de marcas de routers, que tampoco es que haya muchos, y saber cuál es la contraseña por defecto. Como no la hayáis cambiado, que probablemente la mayoría de la gente no las cambia, pues en poco tiempo podría acceder a vuestra información, ¿no? Y en las cámaras web, pues también esto pasa, ¿no? Y esto, si afecta a un ciudadano, pues bueno, tiene la importancia que tiene, pero si afecta a una empresa, ¿no? A una central eléctrica, ¿no? Pues puedes acceder y ver un poco, manejar esa central. Hay vídeos por ahí de gente que hace este tipo de ejemplos, ¿no? Para ver lo vulnerables, ¿no? Que son determinados equipos, y pues pueden cambiar los sistemas de refrigeración o pueden cambiar los sistemas de hoy en día todo está conectado por internet, y la mayoría de las fábricas, ¿no? Y los dispositivos pues se manejan. El fabricante te dice, bueno, tú entra con este usuario, que este es el tuyo, pim, 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 pero él, y sí cambia lo demás, pero él, el propio fabricante mantiene esas contraseñas y la empresa no le dice al fabricante, oye, elimíname todas las contraseñas o elimíname todos esos usuarios que puedan acceder desde dentro, ¿no? Es decir, que la seguridad tiene que partir de la propia empresa, que exija a sus proveedores que utilicen o que le instalen aplicaciones seguras, confiables y que estén perfectamente parametrizadas y configuradas con los mayores permisos de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando se tocan temas críticos, ¿no? Y bueno, y luego ya para acabar esta presentación, pues daros un decálogo de ciberseguridad, de los aspectos básicos, porque al final la seguridad, si se toman una serie de rutinas o una serie de consejos y se llevan a la práctica, pues la empresa no debería estar especialmente preocupada en la seguridad, ¿no? Tomando una serie de consejos como son estos, ¿no? El utilizar antivirus o utilizar sistemas de seguridad o herramientas de seguridad, dependiendo cada uno de la tecnología que tenga, ¿no? Para proteger sus ordenadores, sus dispositivos móviles, teléfono, tablet, etcétera. Tener esos equipos actualizados, los sistemas operativos, los navegadores. Si tienes un Windows XP, pues creo que ya va siendo hora, ¿no? De comprarte un equipo un poco mejor, o porque Windows XP ya no tiene mantenimiento, ya no tiene actualización. De hecho, bueno, cuando el caso este de WannaCry, que afectó a muchos Windows XP, pues al final Microsoft no tuvo más remedio que sacarles un parche, aunque sea de manera gratuita, ¿no? Formar a los empleados, las empresas pues tienen que trasladar esa concienciación y esa formación a sus empleados, ¿no? En materia de seguridad y de ciberseguridad. Cuidado con el tema de los spams, de no abrir esos correos que puedan ser sospechosos o demás, ¿no? De que pueda haber alguna campaña ahí detrás de ransomware o lo que sea, ¿no? Utilizar contraseñas seguras, como hemos visto antes, ¿no? Utilizar esa combinación de mayúsculas, números, caracteres especiales, que sean largas, que las cambies cada cierto tiempo, que no utilices siempre la misma contraseña para todo, pues porque si te, por desgracia, se hacen con tu cuenta de LinkedIn, pues que no estés utilizando esa misma contraseña para tu equipo corporativo. Realizar copias de seguridad para los temas de ransomware, sobre todo, o para cualquier incidente, ¿no?, que pueda ocurrir en la empresa. Siempre tiene que haber un plan B, una marcha atrás, para poder recuperar y no perder la información, pues haz copias de seguridad al menos semanal, dependiendo de la información que tengas en tu empresa, ¿no? Luego, cuando te bajes alguna aplicación, pues ir a sitios de confianza a bajarte esas aplicaciones, sobre todo para los dispositivos móviles. También tener mucho cuidado dónde se conecta uno en Internet, no conectarse en hoteles o en aeropuertos o en sitios en los que pueda alguien estar interceptando las comunicaciones. También mucho cuidado con las redes sociales, qué es lo que publicamos, qué es lo que no publicamos, información confidencial nuestra. Hay gente que pone hasta su DNI, que luego les roban los DNIs y con esos DNIs pues compran bitcoins o los utilizan de muleros, etcétera, ¿no? Qué información personal ponemos, etcétera, ¿no? Y esto es un poco los consejos de ciberseguridad para micropymes y autónomos que incidimos en los cursos de formación y en los vídeos online que tenemos en Incibe, ¿no? Y esto es un poco lo que quería contaros. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues podéis participar libremente. Luego daré una segunda parte de la charla donde entraremos un poco más en detalle sobre estos aspectos de seguridad que una organización y un usuario pues tiene que tomar. Y nada más, muchas gracias.
Quería agradecerle personalmente, la verdad es que vuelvo a repetir que el esfuerzo que han hecho para estar aquí ha sido muy grande y yo se lo agradezco muchísimo. Va a tener otra ponencia en el último, sobre las creo que sobre las 12:30, y que será la última intervención en este caso. Gracias.
Muchas gracias.
Voy a pasar la ponencia a uno que va a ser, creo que os va a llamar bastante la atención. De la Policía Nacional, Ismael López Aparicio, que es de la Brigada Local de la Policía Judicial de Ponferrada, especialista en investigación de tecnológica y adjunto a la participación ciudadana. Ahí sí que va a ser cosas que están cotidianas en la zona y vais a, creo que, sorprenderos en muchos aspectos y vais a disfrutar de su ponencia. Si le poséis el micrófono a aquel... Perfecto. Le colocas el micrófono. Van a colocar la presentación de él.
Vas a estar de pie, ¿verdad?
Sí. ¿Quieres coger el micrófono mientras tanto? ¿Vas colocando? ¿Quieres coger el micrófono mientras tanto? Siento que la sala no esté tan fría como me gustaría, pero creo que el aire acondicionado les ha fallado un poco, pero bueno, no se podía dejar la puerta abierta en este caso porque el ruido de fuera un poco molestaba a los ponentes. Ya está. solucionado el problema, ya os lo dejo.
Gracias.
Un Hola. Aplauso para él, por favor.
Bueno, después de la magnífica ponencia que ha hecho el representante ingeniero del INCIBE, totalmente interesante, sobre todo en lo que lleva a los aspectos básicos de actuación o de seguridad que tiene que tener una pyme, no solamente una pyme, sino también una gran empresa. A diferencia de la exposición, de la ponencia del INCIBE, a mí me gustaría un poco focalizar lo que es la delincuencia cibernética, entre comillas dicho, o la ciberdelincuencia en el área de Ponferrada, la ciudad de Ponferrada, y no solamente la ciudad de Ponferrada, sino todos esos ciudadanos que acuden a una oficina de denuncias, ya sea bien aquí en Ponferrada o a un puesto de la Guardia Civil de la demarcación del Bierzo, y presentan esa denuncia que luego gestionan las brigadas locales, en este caso la brigada local de policía judicial, siempre y cuando sea, bueno, pues algo relacionado con una investigación posterior que se va a hacer para dar cuenta de los hechos, en este caso la autoridad judicial, y o bien no solamente a autoridad judicial, sino a fiscalía de menores, si fuera un caso de menores, que iremos viendo, iremos desglosando. Y vamos a empezar, bueno, pues hechas las presentaciones, os saludo a todos, tanto autoridades locales, provinciales y todo esto. Simplemente comentaros que desde la Brigada Policía Judicial de la Comisaría Local de Ponferrada, en este caso voy a ser yo, Ismael, el que dé la ponencia. Soy especialista en delitos tecnológicos, llevo aproximadamente unos 5 o 6 años trabajando en esta brigada, y a su vez lo compagino con otra unidad, que es la Unidad de Participación Ciudadana, como adjunto, y luego os explicaré un poquito, si me permitís esa salvedad. Voy a explicar un poquito qué hace, a qué se dedica y cuáles son nuestros objetivos, porque siempre vamos a partir de la base de que no hay mejor prevención que una buena formación, y esa es la que estamos dando desde esa segunda unidad que os estoy comentando, desde colegios de primaria, institutos, asociaciones, centros cívicos, ¿qué más se me puede ocurrir? Profesorado, tenemos charlas dedicadas exclusivamente a profesorado para que inculque lo que nosotros le comentamos, o por lo menos que pongan en práctica las medidas de seguridad que comentamos. Sobre todo hablamos, y seguramente que a más de uno que estemos aquí en este auditorio se le puede ocurrir un caso de ciberbullying o ciberacoso, o acoso escolar in situ, dentro del mismo colegio. Bueno, he estructurado la ponencia primero, y para hablar de ella, pues vamos a desglosar lo que es nuestra unidad por excelencia, que estoy muy orgulloso de ella, aunque en Ponferrada cabe decir que no tenemos en nuestro catálogo de puestos de destino de personal operativo policial, no tenemos esta unidad, pero lo que sí tenemos es la Brigada Local de Policía Judicial, que es la que se va a hacer cargo de los delitos relacionados con la ciberdelincuencia. En este caso, nos preguntaba antes en la rueda de prensa si Ponferrada, qué delitos tecnológicos tenía Ponferrada. Los vamos a ir viendo. Adelanté y adelanto con datos que Ponferrada, en lo que se refiere a delitos tecnológicos, es una ciudad bastante segura, ¿vale? Evidentemente, siempre tenemos ataques, los ha comentado nuestro compañero en la ponencia del INCIBE. Pero a nivel general vamos a ver qué delitos hay, cómo han crecido, cómo han disminuido, porque tenemos delitos tecnológicos que han disminuido gracias a esa formación, explicaremos un poquito. Pero bueno, primero vamos a ver la unidad policial dedicada a la lucha contra la ciberdelincuencia. Y si me lo permitís, voy a colocar 4 puntos esenciales. Vamos a hablar de su estructura, vamos a hablar de su dependencia, de quién depende esta unidad, vamos a hablar de las funciones y de las actuaciones que llevamos a cabo, que llevan a cabo, no solamente a nivel central, sino, como os he dicho y repito otra vez, a nivel local, y los nuevos delitos a los que nos enfrentamos.